Cuba confirma 50 nuevos casos de coronavirus para un total de 1.137 infectados y al menos 38 muertes. Más de 2.000 personas permanecen ingresadas en Cuba y otras 7.337 se encuentran bajo vigilancia ante la propagación del coronavirus. Periodistas independientes y disidentes cubanos denuncian la represión que sufren los que informan sobre la situación del país. Reporteros Sin Fronteras observa que en Cuba se ha estancado en la clasificación del peor país de América Latina en cuanto a la libertad de prensa. Instituto Internacional insta al régimen cubano a liberar a las presas políticas ante el riesgo de infección por COVID-19. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está dispuesto a firmar una orden ejecutiva para suspender temporalmente la inmigración a los Estados Unidos y evitar la propagación del coronavirus. El Senado de Estados Unidos aprueba un proyecto de ley para ayudar a pequeñas empresas y hospitales afectados por la pandemia del COVID-19.
Radio Martí Noticias.
Amigos, sean bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el estudio A. El saludo de todo el equipo de noticias a esta hora. El ingeniero Juan Pendaz está en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolida Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez. Edición Jorge Jauregui. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. ...27 grados en La Habana, la tarde está parcialmente despejada. Vamos con noticias. A propósito, el Ministerio de Salud Pública en Cuba ha confirmado 50 nuevos casos de coronavirus esta tarde, con lo que suman ya 1.137 los pacientes contagiados. 770 evolucionan clínicamente de forma estable. El MINSAP informó también de otros dos fallecidos, por lo que la cifra de muertes asciende a 38. De los 50 nuevos casos, 41 fueron contactos de casos confirmados, pero de otros 9 no se precisa la fuente de infección. 2.279 personas se encuentran ingresadas bajo sospecha de estar contagiadas. Otras 7.337 son vigiladas en sus hogares y hay 8 pacientes en estado crítico, otros 10 en estado grave, mientras que se les ha dado de alta médica a otros 24 pacientes para un acumulado de 309 recuperados. Y la organización Reporteros Sin Fronteras ha publicado su informe anual sobre libertad de prensa en el mundo. Cuba aparece en el puesto 171 y es el peor clasificado en el continente latinoamericano. Ariane González entrevistó a Emmanuel Colombier, director para América Latina de Reporteros Sin Fronteras.
No hemos visto muchas mejoras sobre todos los indicadores que usamos para crear esa clasificación.
Cuba continúa siendo el peor país clasificado de América Latina en libertad de prensa, según el reporte mundial publicado por la organización Reporteros Sin Fronteras. La isla aparece en el puesto 171, 2 puntos por debajo del puesto del año anterior. Según se indica, el régimen cubano sigue monopolizando casi toda la información y se prohíbe la prensa privada en el país. Además, en el año 2019 aumentaron los casos de detención y encarcelamiento de periodistas independientes, como el caso de Roberto Quiñones Haces. Así lo indicó a Radio Martí Emmanuel Colombier, director para América Latina de Reporteros Sin Fronteras.
Y hemos observado en los últimos meses, en el último año, detenciones arbitrarias de periodistas, autoridades que decomisaron medios de trabajo a periodistas, que registraron sus viviendas, que acosaron a los familiares, saquearon cuentas en redes sociales. Son prácticas que existen desde años y que infelizmente no vemos una mejora en este sentido, y es importante destacar que aún tenemos periodistas presos y detenidos en Cuba. Estoy pensando en este momento en el periodista y abogado Roberto de Jesús Quiñones, que sigue cumpliendo una condena injusta.
Colombia envió también un saludo a los periodistas y blogueros que transmiten la información desde Cuba.
Quería saludar una vez más justamente a los periodistas blogueros que siguen intentando hacer un trabajo objetivo independiente de información, que sea dentro en la isla, pero también fuera de la isla.
En la edición 2020 de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras, se muestra un deterioro generalizado de la situación de la libertad de prensa en América Latina, con dos notables excepciones, Costa Rica y Uruguay. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
A propósito sobre el tema, hay reacción de los periodistas independientes cubanos. Sobre este informe anual de Reporteros Sin Fronteras, José Luis Ramos conversó con dos comunicadores al respecto.
La periodista Luz Escobar, miembro del equipo del diario digital 14 y medio, calificó de acertado el informe de Reporteros Sin Fronteras, donde Cuba quedó como el país peor clasificado de Latinoamérica en materia de libertad de prensa.
Sí, este puesto es merecido, ojalá sirva para que cobre visibilidad en el mundo. La triste situación de la libertad de expresión en Cuba, no hay libertad de expresión. Los medios de prensa oficiales responden al Partido Comunista, que es el partido único.
La edición 2020 de la clasificación mundial de la libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras muestra que la próxima década será decisiva para el futuro del periodismo. La pandemia del COVID-19 resalta y amplifica las múltiples crisis que amenazan al derecho a una información libre, independiente, plural y fidedigna, señala la organización. Henry Constantin, vicepresidente para Cuba de la Comisión de Libertad de Prensa de la CIP, destacó el hostigamiento de las autoridades hacia los comunicadores independientes por informar sobre la pandemia.
Los mensajes son claros para toda la ciudadanía en esta época de coronavirus. No queremos que nadie cuente los problemas que hay en el país. O sea, cuando por tirar una foto en una cola, un periodista se busca un arresto, y no creo que haya un país que tenga ese nivel, digamos, de estructuras creadas para reprimir la prensa en todo el hemisferio occidental, como Cuba, que lleva, bueno, más de 60 años entrenando en silenciar a todo el mundo, y sobre todo a la prensa.
Cuba ocupa el lugar 171 en la clasificación mundial de la libertad de prensa 2020, y la puntuación ha bajado 2 puntos en los últimos 12 meses. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y mujeres que practican el periodismo independiente en Cuba han rechazado también las acusaciones de la prensa oficial en su contra. Tomás Cardoso informa.
El diario Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, en un artículo publicado este lunes, atacó a la prensa independiente acusándola de aprovechar el coronavirus para emitir en las redes sociales contenidos falsos y malintencionados con el objetivo de crear el pánico y la desconfianza. Mujeres que hacen periodismo independiente dentro de Cuba rechazan categóricamente este ataque de la prensa oficialista y concluyen que esta agresión muestra que se encuentran acorralados. La periodista pinera Camila Acosta, multada y amenazada con ser deportada hacia la Isla de la Juventud, afirma que el régimen no se da cuenta que mientras más reprimen, esto provoca la creación de nuevos frentes de batalla.
Para nada han sido noticias falsas. Ya por ese argumento que dan, todo el artículo de Granma se desmonta completamente y nos damos cuenta de que es una manipulación total, que es a lo que hemos estado acostumbrados, por supuesto. El miedo siempre está latente, pero yo digo que es precisamente el miedo lo que nos hace ser valientes. Si no nos plantamos, no lo va a hacer más nadie.
La gestora del proyecto Lente Cubano y reportera del portal Cibercuba, Ileana Hernández, expresa que las autoridades también están preocupadas por la cantidad de cubanos del pueblo que están denunciando la situación del país en redes sociales.
No solamente con los periodistas independientes, sino además con cualquier ciudadano de a pie. A través de nosotros quiere callar además al pueblo cubano.
Desde Santi Espíritus, la periodista Aymara Peña González, que colabora con el portal Diario de Cuba, considera que las autoridades están preocupadas por la cercanía de la ciudadanía a los comunicadores independientes.
No espero, ni pienso, ni quiero de que amenazas como esta, ni calificativos como este empañen nuestra labor como prensa independiente en la isla para mantener a nuestro pueblo siempre informado.
Marta Beatriz Roque Cabello, directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, afirma que la prensa alternativa no hace noticias falsas.
Podemos decir con orgullo que se han incorporado bastantes mujeres a la prensa independiente. Ahí está Mónica Baró con el premio que le dieron. También no puedo dejar de mencionar a Luz Escobar.
La Constitución cubana establece en su artículo 5 que el Partido Comunista es la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado cubano. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y cubanos dentro y fuera de la isla apoyan una declaración online que se opone a la censura del gobierno cubano en la Internet a través del decreto Ley 370. Ibel Pacheco entrevistó a dos de las firmantes y preparó el siguiente reportaje.
Periodistas independientes e integrantes de la sociedad civil cubana no oficialista piden la derogación del decreto Ley 370, conocida ya por la Ley Azote. Con ese fin, promueven una campaña en la Internet dirigida a la Asamblea Nacional del Poder Popular y al Consejo de Estado de Cuba. Radio Martí pudo conversar con la vocera de la iniciativa, la periodista independiente Camila Acosta, quien ha sido multada bajo el decreto Ley 370.
Están dirigidas a la Asamblea Nacional al Poder Popular o al Consejo de Estado, porque son los organismos, las instituciones nacionales que tienen la facultad de derogar el inciso I, artículo 68, el decreto ley 370 y de cumplir con toda esa serie de exigencias. La vamos a presentar físicamente cuando se reúnan todas estas firmas.
Para ser firmada, la petición se encuentra en la plataforma virtual abas.org.
También lo subimos a las redes sociales en que creamos para eso.
La declaración comienza diciendo: en medio de la crisis por el coronavirus, la seguridad del Estado cubana ha amenazado, multado y decomisado equipos de trabajo a varios periodistas independientes, reporteros, comunicadores y ciudadanos cubanos en general, a los que, según la artista de la plástica y una de las firmantes, Tania Brugueras, el gobierno de la isla quiere convertir en disidentes u opositores. Así lo afirmó desde La Habana a Radio Martí.
Este gobierno quiere convertir a los 11 millones de cubanos en disidentes y opositores, porque la gente que hace las cosas de buena fe, hace las cosas porque piensa que es su deber ciudadano. Aquí la gente está diciendo lo que ve y te penalizan por decir la verdad.
Recientemente, la periodista Mónica Baró, premio Gabo 2019, fue multada por el decreto ley 370 o ley azote con 3,000 pesos equivalentes a $120. El documento expresa: los azotados nos negamos a pagar las multas, exigimos la devolución de los equipos confiscados y el dinero a quienes han pagado y la libertad del periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La Confederación Médica de Argentina se ha opuesto a la llegada de un contingente de médicos cubanos para participar en la lucha contra el coronavirus. Así lo expresa en una carta dirigida al Ministerio de Salud argentino, Ginés González García, quien ya confirmó ante la prensa el arreglo al que se llegó con el régimen cubano. En la misiva se expresa que no hay rechazo a la contratación de médicos extranjeros, siempre y cuando cumplan con el requisito de habilitación o revalidación previa de sus títulos. Pero en el caso del envío de médicos cubanos, la Confederación se refiere a las denuncias sobre la explotación a la que son sometidos los galenos de la isla, particularmente en el pago de sus honorarios más allá de la limitación de sus capacidades. La carta refleja un sinnúmero de federaciones médicas de toda Argentina que se adhieren a la declaración, la cual concluye indicando que el pueblo argentino y sus médicos no merecen padecer semejante descrédito por una decisión apresurada. Y nuestro colega Pedro Corso obtuvo la opinión a propósito de un periodista acerca del rechazo en Argentina a la contratación de médicos cubanos para misiones.
El fotógrafo y periodista cubano exiliado en Argentina hace más de 2 décadas, Celso Salduy, considera que la decisión del gobierno del país donde reside de importar médicos cubanos es un doble favor político y económico que le hace el Ejecutivo Nacional a la dictadura cubana por la admiración de la vicepresidenta Cristina Fernández al castrochavismo.
Sin lugar a duda es un doble favor, un favor económico y político a su vez. Cristina Fernández de Kirchner es una admiradora de la dictadura castrista y del chavismo en general, y a su vez, bueno, su hija estuvo en Cuba casi 1 año escapando de la justicia argentina, porque entre Cuba y Argentina no hay tratado de extradición. Entonces, con el tratamiento de una enfermedad que es curada, que se trata acá en la Argentina, tuvo todo ese tiempo en Cuba hasta que ella volvió al poder, y bueno, ahora ya regresó la hija. Incluso regresó cuando no se permitía regresar a nadie al país, porque ya estaba cerrada la frontera desde justo la semana anterior.
Destaca Sanduí que el gobierno argentino le niega la entrada a 200 médicos nacionales por la cuarentena del coronavirus, pero permite el ingreso de igual cantidad de galenos cubanos sin que estos tengan que someterse a dicho control.
En cambio, hay 200 profesionales argentinos que estaban en el extranjero, esencialmente en Europa. A esos médicos el gobierno no les permite retornar al país porque por el tema de la cuarentena del coronavirus. En cambio, trae 200 médicos cubanos a los cuales vienen con una declaración jurada del gobierno cubano. No van a hacer la cuarentena. Es decir, que es el absurdo absoluto.
Argentina tiene 3 premios Nobel vinculados a la ciencia. Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corso.
A las 6:15, un vistazo a Santiago de Cuba. Esta hora poca nubosidad, 29 grados Celsius. Los vientos soplan a 13 kilómetros por hora. Algunas nubes en el resto de la jornada, pero no hay lluvia en el panorama. ¿Cómo estará el resto de la isla y el Caribe? Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío débil de las márgenes del lago Okeechobee ha continuado debilitándose y se está moviendo lentamente al sur de la Florida, donde esta noche los vientos calientes del oeste darán paso a los vientos del norte al nordeste, refrescando ligeramente las temperaturas, pero estará muy lejos de las provincias occidentales cubanas. Para Cuba esta noche tendremos poca nubosidad. En la mañana del miércoles será soleada y parcialmente nublado en la tarde, con lluvias aisladas desde Mayabeque hasta Villa Clara. Las mínimas en horas de la madrugada del miércoles estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde, en lo que será un día caluroso, entre los 33 y los 36 grados. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en toda la costa sur, pero mar tranquila en la costa norte. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
6:16 noticias de los Estados Unidos. A esta hora en su noticiero de Radio Martí, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado esta tarde que firmará una orden ejecutiva para suspender de forma temporal la inmigración a Estados Unidos debido al coronavirus. Luis Alberto Facal Ambría, desde Washington, D.C.
El mandatario anunció en Twitter, y citamos, a la luz del ataque del enemigo invisible, así como la necesidad de proteger los empleos de nuestros magníficos ciudadanos estadounidenses, firmaré una orden ejecutiva para suspender temporalmente la inmigración a Estados Unidos. No ofreció detalles acerca de cuáles programas de inmigración podrían resultar afectados por la orden. La Casa Blanca no dio más detalles sobre el anuncio que Trump tuiteó. Debido a la pandemia, el procesamiento de casi todas las visas en el Departamento de Estado, incluyendo las de inmigrantes, está suspendido desde hace semanas. Entretanto, la administración Trump apeló el lunes una orden de un tribunal federal que requiere que la patrulla fronteriza proporcione camas, frazadas, duchas, alimentos de calidad y evaluaciones médicas para los inmigrantes que sean detenidos en instalaciones de Arizona durante más de 48 horas. Los abogados gubernamentales argumentaron en la corte que no se había demostrado ninguna violación constitucional y que la patrulla fronteriza ha tomado medidas para reducir el tiempo que las personas están detenidas. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El Senado de los Estados Unidos aprobó este martes un paquete de emergencia bipartidista de 480 mil millones de dólares que repone un programa agotado para ayudar a las pequeñas empresas devastadas, financiar hospitales y aumentar las pruebas a nivel nacional durante esta crisis del coronavirus. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sagué, amplía.
El martes, el Senado de Estados Unidos aprobó por unanimidad 484 mil millones en alivio para la economía de Estados Unidos y los hospitales que tratan a pacientes afectados por la pandemia. La medida, que fue aprobada después de una semana de negociaciones entre demócratas, republicanos y la Casa Blanca, ahora se dirige a la Cámara de Representantes, donde podría llevarse a votación el jueves. El esfuerzo es la más reciente inyección masiva de dinero del gobierno para apuntalar una economía en colapso en medio de la lucha por contener la pandemia de coronavirus que ha matado a unos 43 mil estadounidenses y que ha dejado a unas 22 millones de personas sin trabajo. El presidente Trump había instado al Congreso a dar una rápida aprobación a la medida que amplía principalmente la financiación de préstamos a pequeñas empresas obstaculizadas por la pandemia, dejando ayuda a adicional a los gobiernos estatales y locales para un proyecto de ley posterior. El acuerdo incluye 321 mil millones para un programa de préstamos para las pequeñas empresas, 60 mil millones para un programa de préstamos por desastre de emergencia por separado, también para pequeñas empresas, así como 75 mil millones para hospitales y 25 mil millones para pruebas nacionales de coronavirus. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Esta tarde hay advertencia de tornados y mal tiempo en la zona de Nueva York, especialmente en los condados del Bronx, Nassau, en la propia ciudad de Nueva York y en el condado Westchester. Y a propósito de Nueva York, continúa la ciudad tomando medidas para combatir el nuevo coronavirus. Nos amplía Carmen María Rodríguez.
Los desfiles de junio programados por la Quinta Avenida neoyorquina fueron postergados por el alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, quien pidió al neoyorquino, quien se haya recuperado del COVID-19, que acuda a un hospital a donar plasma para el tratamiento del paciente actualmente infestado. En la capital del estado de Albany, el gobernador Andrew Cuomo dijo que aunque las cifras aparentan una mejora en el número diario de descensos, en el estado perecieron el domingo 478 pacientes del coronavirus. Al afirmar que no hay plan aún para reabrir las escuelas, el gobernador Cuomo dijo que él y los gobernadores de Connecticut y de Nueva Jersey coordinan planes de reapertura del área triestatal.
Because coordination and discipline is now key. Beaches, public facilities, schools, parades.
La coordinación y la disciplina es clave en todo esto, porque la reapertura de playas, desfiles, escuelas e instalaciones públicas, conciertos, serían la pura locura. Yo trabajo con nuestros estados vecinos porque si ahí se abre una playa, uno podría ver un flujo de personas de Nueva York acudiendo a una playa en otro estado. La preocupación es que reuniones públicas son centro de contagio que se puede retransmitir entre los estados. Hasta ahora el cierre incluye hasta el mes de junio, mientras se intenta distribuir las pruebas que detecten el COVID-19. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y el Departamento de Salud del Estado de la Florida ha confirmado esta tarde 27.869 casos de coronavirus, el COVID-19. La División de Control de Enfermedades y Protección de la Salud registró 867 fallecimientos a nivel estatal. El condado Miami-Dade reporta 10.056 casos y 233 muertes. 4.226 personas se encuentran hospitalizadas en todo el estado debido al virus que afecta las vías respiratorias y agrava las condiciones médicas. ...6:22 que pasa en Latinoamérica. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, publicó en su cuenta de Twitter que en Venezuela continúan terribles detenciones arbitrarias de personal médico por parte del régimen, y expuso el caso de la destacada y respetada epidemióloga doctora Carmen Hernández como la más reciente víctima. El diplomático estadounidense afirma además que el régimen corrupto sigue arriesgando la vida de los venezolanos para encubrir su incompetencia. El presidente de Colombia, Iván Duque, por su parte, anunció anoche que el aislamiento preventivo obligatorio se va a extender hasta el 11 de mayo, pero se permitirá, con protocolos muy estrictos, abrir el sector manufacturero y el de la construcción.
Que bajo el principio que tenemos hoy, nosotros debemos, para proteger la vida y la salud, mantener ese principio del aislamiento hasta el final de la emergencia sanitaria, pero haciéndole revisiones periódicas. Y nosotros hemos tomado la decisión de extender ese aislamiento preventivo obligatorio inicialmente hasta el 11 de mayo, pero también dándole cabida a otros sectores que puedan participar con protocolos y con responsabilidad. Hemos por eso hablado con claridad entre el equipo de gobierno y con los lineamientos del Ministerio de Salud y con el acompañamiento también de muchos de los expertos para que el sector de la construcción, con protocolos muy puntuales, pueda empezar su trabajo, y también para que un sector como el sector de la industria manufacturera, que es importante no solamente para atender muchas cosas relacionadas con el COVID, sino también para atender necesidades de los ciudadanos, pueda operar. Estamos hablando que hay lineamientos y protocolos puntuales para ellos, y nosotros estaremos haciendo esa evaluación de aquí, por supuesto, al 11 de mayo, y estaremos mirando, de acuerdo con los avances, si también damos pasos con otros sectores.
Los países latinoamericanos intentan frenar la pandemia del coronavirus. Brasil, el más afectado, busca levantar la medida de aislamiento, mientras que México entra en la tercera fase. Por su parte, Nicaragua parece caminar por un sendero aparte. Jorge Orellana informa.
México ingresó a una tercera fase, mientras Colombia prolonga hasta el 11 de mayo la cuarentena. México y Estados Unidos también acordaron extender 30 días más las restricciones al tránsito en la frontera. El secretario de Salud, Hugo López-Gatell, decretó que México ya se encuentra en fase 3 por la epidemia del coronavirus.
Hoy queremos dar por iniciada la fase 3
la fase 3 de la epidemia de COVID.
En contraposición, en Brasil, el presidente Jair Bolsonaro quiere que la cuarentena en su país termine esta semana.
Yo espero que esta sea la última semana de esta cuarentena. De esa manera de combatir el virus, todo el mundo en casa. La masa no tiene como quedarse en casa con la nevera vacía.
El nuevo coronavirus registra en Brasil más de 40.000 casos y casi 3.000 muertos. En Colombia, el presidente Iván Duque amplió la cuarentena hasta el 11 de mayo.
Hemos por eso hablado con claridad entre el equipo de gobierno y con el alineamiento del Ministerio de Salud y con el acompañamiento también de muchos de los expertos para que el sector de la construcción, con protocolos muy puntuales, pueda empezar su trabajo.
En Costa Rica, el gobierno decidió el cierre de fronteras a extranjeros también hasta el 15 de mayo. Sin embargo, en Nicaragua se reanudaron las clases en medio de la pandemia. Las clases en las escuelas públicas en la modalidad de primaria y secundaria, así como en las universidades, se reanudaron después de las vacaciones de Semana Santa y en medio de la pandemia del coronavirus. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Llegamos a Centroamérica porque el gobierno de El Salvador y los municipios de todo el país implementaron nuevas medidas restrictivas para luchar con la propagación del COVID-19. Desde San Salvador informa Nery Mabel Reyes.
Los estrictos controles de movilidad que buscan frenar la propagación del COVID-19 en El Salvador abarcan los mercados municipales y el centro histórico de la capital. Las personas para ir a comprar o a vender alimentos, medicinas o productos de primera necesidad deben justificar ante un agente de policía o un efectivo militar. Escuchamos al alcalde de San Salvador, Ernesto Mason.
Lo que se busca con esto es que solo las personas que tengan algo puntual que venir a hacer a este sector pueden ingresar.
El presidente Nayib Bukele autorizó las actuaciones de los 262 alcaldes del país para que previa coordinación con Protección Civil puedan ampliar las restricciones y ordenar cierres de movilidad, incluyendo los mercados municipales, que son sitios donde los ciudadanos adquieren productos a bajo costo. Este es un punto en el que hay opiniones en favor y en contra.
No importa, pero está la necesidad de todos, ¿verdad? Hay que hacerla, hay que ser obediente a las autoridades.
Igual siempre se aglomera la gente y... es un poco contradictorio esto que...
Juan Pablo Álvarez, alcalde de Soyapango, un municipio ubicado al oriente de San Salvador, expresa su confianza en la medida.
Un anillo de contención puede servir para verificar que la población garantice la cuarentena y obviamente que las autoridades respeten los derechos humanos de la población.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y vamos hacia Uruguay, donde se ha concretado la repatriación de algunos de los connacionales varados en Venezuela. Desde Montevideo informa Leonardo Ruzzi.
Este martes se retornó a Montevideo el avión de la Fuerza Aérea que trajo a más de 40 uruguayos y venezolanos residentes en Uruguay que habían quedado varados en Venezuela. El avión Hércules, que Estados Unidos había donado a Uruguay a comienzos de los años 90, transportó además desde Caracas a dos ciudadanos paraguayos, uno argentino y 15 brasileños. El gobierno del presidente Luis Lacalle Pou, en medio de la emergencia sanitaria del COVID-19, repatrió a unos 3.000 uruguayos, según lo afirmó el ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Talvi.
Estamos trabajando todos los andariveles posibles para que ningún uruguayo varado tenga que quedarse en el lugar en donde está y pueda volver a casa.
El avión Hércules de la Fuerza Aérea Uruguaya había partido desde Montevideo con 52 venezolanos que pidieron ser llevados de regreso a su país. La nueva administración de Uruguay del presidente Lacalle Pou, que tiene diferencias políticas con el régimen del presidente Nicolás Maduro, enfrentó problemas con Venezuela para poder asegurar el aterrizaje y traer a los uruguayos, según lo había mencionado el canciller.
Y la verdad que no estamos solos, esto no quiere decir que sea un consuelo, porque ningún país ha logrado poder enviar un vuelo humanitario a Venezuela y traer a su gente.
Recordemos que el pasado 1 de marzo Lacalle Pou asumió como presidente y no invitó a los actos oficiales a Nicolás Maduro. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 5.980, los 7.335, los 7.345, los 9.565, en los 11.930 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
6:30, amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy es martes 21 de abril. Esta es la segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Juan Pendaz está en los controles. Sala de redacción, Ibel Pacheco y Dolida Darias. Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Patricia Martínez. Edición, Jorge Jáuregui. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. El opositor Michael Herrera Bones, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, Umpaco, y su tío Rodolfo, cumplen este martes 5 días plantados en el centro de detención conocido por el Vivac en La Habana. Tanto Herrera, paciente de VIH-Sida, como su tío, fueron arrestados el 16 de abril, según dijo a Radio Martí Saqueo Báez Guerrero, coordinador de la Umpaco en la capital.
Ellos llevan 5 días plantados, se encuentran en el Vivac actualmente pendiente a un supuesto juicio por un falso delito de desacato. Ellos fueron detenidos primero el día 15 a las 10 de la noche, cuando habían retirado el fluido eléctrico, su reparto del barrio donde ellos viven, y empezaron a protestar pacíficamente, conversar con los vecinos, molestos, y los vecinos también estaban molestos. Y había una persona que dice ser policía sin ninguna identificación y arremete contra el tío, o sea, contra Rodolfo Gómez Oliva, y sale otra persona y también arremete contra Michael Herrera Bones. Ahí fueron detenidos arbitrariamente y llevados a la unidad de la policía 11 unidad en San Miguel del Padrón. Luego son multados con 60 pesos y liberados ese mismo día sobre las 12 de la noche. Al día siguiente se presentan varios policías a buscarlos a ambos en su vivienda porque tenían hecha una denuncia de desacato. Al parecer esa persona que dice ser policía le formuló una denuncia de desacato. Sabemos que detrás de eso está la policía política, sin duda, porque tienen la marcada intención de aprovechar el COVID-19 para encarcelar a nuestros activistas. Quería agregar que Michael Herrera Bones es un paciente con VIH-Sida y el caso de Rodolfo Bones Oliva es una persona con más de 60 años y eso es responsabilidad absoluta de la policía política.
La dama de blanco y presa política Marta Sánchez abandonó el domingo la huelga de hambre que había iniciado la semana pasada en reclamo de una respuesta a una revisión de causa interpuesta por su abogado y tras negársele la libertad condicional en la cárcel de mujeres de Guatao en La Habana. Así se lo comunicó vía telefónica a su hermano Joaquín Sánchez, con quien Radio Martí pudo conversar.
Ella me dijo que había abandonado la huelga el domingo 19, porque nosotros se lo pedimos, que suspendiera la huelga, porque eso va en contra de la salud de ella, por el peligro que tenemos en el país. Según me enteré, había unos casos de coronavirus, ahí mismo en la prisión, que el destacamento no había encontrado coronavirus. Hay unas 13 que creo que están infectadas. No es una seguridad, a ella se lo dijeron. Ella lo que dice, que qué van a hacer con ellos ahí adentro, que cuando venga a ver, se van a infectar todos. Ella reclamando los derechos, porque quedaron de dar respuesta. El Ministerio de Justicia mandó día 13 de febrero, me llegó un papel ahí. Me lo mandó el Ministerio de Justicia, que habían mandado ya los papeles para el tribunal, para que el tribunal analizara el tribunal provincial. Fue el día 13 de febrero y todavía no me ha llegado respuesta. Y porque ya ella le tocaba ya la mínima, le tocaba la condicional. Aquí nosotros le hicimos condicional, que ya ella tiene el tiempo de dar la condicional y la denegaron. Y ella dice que es que la han denegado 2 veces ya. Entonces ella dice que ya va a seguir la lucha hasta el final.
Sánchez fue condenada en septiembre de 2018 a 4 años y 6 meses de cárcel por el Tribunal Municipal de Artemisa, localidad donde reside, después de manifestarse frente a un colegio electoral y exigir el fin de la dictadura y la libertad para los presos políticos. Y el Papa Francisco ha nombrado miembro de la Pontificia Comisión para América Latina al Cardenal Juan de la Caridad García Rodríguez, arzobispo de La Habana, según ha informado la Oficina de Prensa de la Santa Sede. La Pontificia Comisión tiene como función primordial aconsejar y ayudar a las iglesias particulares en América Latina. El pontífice incluyó en la comisión a otros 2 prelados, el cardenal Álvaro Ramazzini, obispo de Huehuetenango en Guatemala, y a monseñor Paolo Acosta, obispo de Sao Paulo en Brasil. El cardenal cubano García Rodríguez, sucesor de Jaime Ortega y Alamino, es también miembro del Consejo Pontificio para la Justicia y la Paz. Fue obispo de la diócesis de Camagüey y presidió la Conferencia Episcopal de Cuba entre 2006 y 2010.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hoy seguiré informándoles por qué en ningún país libre se cree en las estadísticas de la dictadura cubana. Debo recordarles que cuando Estados Unidos invadió la isla de Granada, entre los documentos que ocuparon las tropas norteamericanas estaban unas instrucciones del desaparecido dictador cubano Fidel Castro de cómo mantener siempre dos estadísticas, la verdadera para conocimiento interno de los líderes comunistas y otra falsa para engañar a las organizaciones de opinión pública internacional. Esta práctica continúa en Cuba. Les doy una información para que la analicen. Desde que Cuba comenzó a admitir que tenía casos de coronavirus, apareció una cifra misteriosa que yo constantemente menciono, que nunca han dicho de qué se trata, que nunca han dado una explicación. Y yo he venido compartiendo con ustedes esa preocupación. ¿Y cómo se ha manipulado esa cifra? Me refiero a esos que los vigilan en sus casas, lo que llaman atención primaria de la salud. La semana del lunes 6 de abril decían que eran 36.000, el día 8 eran 15.000, 21.000 menos en apenas 3 días. El 14 de abril, Cuba Debate informó que solo eran 8.360 los vigilados. ¿Qué pasó con esa gente? ¿Por qué los monitoreaban? Ninguno dio positivo. ¿Por qué el silencio absoluto de la dictadura sobre estos cubanos monitoreados en sus casas? Un día lo sabremos, porque entre cielo y tierra no hay nada oculto, aunque los que lo ocultan sean los comunistas cubanos. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
6:37 y en Noticias de América Latina, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha hecho un llamado a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos, OEA, a garantizar que las medidas excepcionales que sean adoptadas para hacer frente a la pandemia del COVID-19 sean compatibles con sus obligaciones internacionales. La Comisión reconoce que los Estados afrontan una compleja situación de emergencia debido a la rápida dispersión del COVID-19. Y esta impacta en otros ámbitos como el desarrollo económico, el trabajo, la educación de niñas, niños y adolescentes, la seguridad, entre otros. Con el incremento de personas contagiadas, la Comisión observa que diversos estados de la región declararon estado de emergencia, estado de excepción, estado de catástrofe por calamidad pública o emergencia sanitaria nacional para proteger la salud pública, combatir la pandemia y evitar el incremento de contagios. Debido a ello, el CIDH llama a asegurar que las medidas excepcionales que sean adoptadas para hacer frente a la pandemia del COVID-19 sean compatibles con sus obligaciones internacionales. Y desde Managua, recibimos un resumen a esta hora de la escalada de violencia ejecutada por la policía del régimen contra ciudadanos que se preparaban para celebrar el segundo aniversario de la rebelión el 19 de abril.
Del 15 al 20 de abril 2020, la policía del régimen de Daniel Ortega cometió allanamientos de moradas o domicilios sin orden judicial alguna. Realizó dentro de las viviendas capturas. Realizó ataques armados en poblaciones civiles, dejando como resultado varias personas heridas. Todo esto dentro del contexto del segundo aniversario de la rebelión de abril de 2018. Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Alianza Cívica y la Democracia, nos hace un balance sobre la escalada de violencia denunciada por ciudadanos a través de organismos de derechos humanos.
Existe un sistema de monitoreo denominado Monitoreo Azul y Blanco, que es una instancia interdisciplinaria y multiinstitucional que recoge todo tipo de denuncias que se dan en el territorio nacional. 15 de abril al día de hoy, 20 de abril a las 2:30 de la tarde, tenemos reportados 208 denuncias recibidas de los distintos territorios del país. En una situación represiva deliberada, organizada, con el fin de amedrentar a la población.
La situación en Moyogal, país Eladio Metepe, departamento de Rivas, a 200 kilómetros al sur de Managua, todavía esta mañana de martes continúa muy tensa. Los policías secuestrados fueron liberados, pero no así los 5 jóvenes que fueron capturados por la Policía Nacional. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prevé visitar los Estados Unidos y posiblemente visite también China. Vamos a Ciudad de México, allí está Sara Pablo.
Como una muestra de agradecimiento por la solidaridad de los gobiernos de Estados Unidos y de China para enfrentar la pandemia del coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó de la posibilidad de visitar ambos países, luego de que han facilitado la compra de respiradores para la atención de los infectados por COVID-19. En el caso de Estados Unidos, detalló que le ofreció a su homólogo Donald Trump reunirse entre junio y julio, encuentro que serviría para poner en marcha el Tratado Comercial de América del Norte. De concretarse la visita a Washington, sería el primer viaje al extranjero de Andrés Manuel López Obrador a un año y medio de haber asumido la presidencia.
Sería para agradecer por su apoyo en estos momentos difíciles. No deja de ser un gesto de solidaridad que nos permita tener estos 1,000 ventiladores. Y hace poco se portó bien cuando nos estaban obligando a reducir la producción petrolera. El propósito de la visita a Estados Unidos sería agradecerle en lo personal por estos apoyos, pero también si podemos implementar el Tratado de Libre Comercio. De eso va a depender también.
López Obrador detalló que el presidente de China, Xi Jinping, también lo invitó a su país y está evaluando la visita. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Regresamos al Caribe y vamos a la República Dominicana. Allí el Pleno de la Junta Central Electoral considera la realización del nuevo cronograma de actividades de cara a las elecciones extraordinarias presidenciales y congresuales a desarrollarse el próximo 5 de julio. Jorge Orellana tiene todos los detalles.
El Pleno de la Junta Central Electoral de República Dominicana conocerá durante varias reuniones la realización del nuevo cronograma de actividades de cara a las elecciones extraordinarias, presidenciales y congresionales del próximo 5 de julio. El Ministerio de Salud Pública mantiene una conversación constante con la Junta Central Electoral en torno a la celebración de las elecciones pautadas en principio para el 5 de julio en lo relativo al distanciamiento social para evitar la propagación del coronavirus. El secretario de Salud, Gustavo Montalvo, señaló:
lo cierto es que a pesar de que quedan espacios por mejorar, ni aglomeraciones de ningún tipo, tampoco ha llegado aún el momento de abrir tiendas y negocios no esenciales. Hoy más que nunca es momento de actuar con responsabilidad y solidaridad.
Para la realización de las elecciones presidenciales y congresionales, el Ministerio de Salud Pública trabaja con un instructivo sobre el comportamiento que deben tener los ciudadanos en torno a los centros de votación. Se dijo que en la actualidad se está en la fase donde se necesita el mayor distanciamiento social. La República Dominicana reporta más de 5,000 casos positivos del COVID-19 y un registro de 245 muertos. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Aquí estamos, Cuba, a las 6:43, recorriendo el mundo. Las escuelas de medicina de la universidad, especialmente la de Johns Hopkins, ha reportado hoy 2,553,856 casos del COVID-19 y las muertes van por 176,323 personas a nivel mundial. Estados Unidos registra 820,104 casos y 44,228 muertes. China, por su parte, donde se originó el nuevo coronavirus, reporta la misma cifra de casos y muertes que se anunciaron el viernes pasado: 83,853 casos y 4,636 muertes. Las cifras chinas han sido cuestionadas por fuentes de inteligencia de los Estados Unidos, medios de prensa y organizaciones no gubernamentales. Reporteros Sin Fronteras, con sede en París, advirtió que Pekín ha estado llevando a cabo una campaña de desinformación global desde el comienzo de la pandemia. La campaña está diseñada para ahogar a los críticos que culpan a China por la propagación del virus con el argumento de que su censura de las advertencias tempranas retrasó la adopción de las medidas de salud pública necesarias, dijo Reporteros Sin Fronteras a través de un comunicado en su sitio web. Y los desplazados menores de edad en el mundo están en la categoría de los que menos tienen acceso a los servicios de prevención contra el coronavirus, según lo ha revelado en las últimas horas Naciones Unidas. Desde Nueva York, informa Carmen María Rodríguez.
UNICEF, Fondo de la ONU para la Infancia y la Agencia de la ONU para Refugiados conjuntamente alertaron sobre los millones de menores a través del mundo que han sido desalojados de sus hogares y a través de fronteras por conflictos, la violencia y otras formas de daño. Esto incluye a los 12.700.000 refugiados y al 1.100.000 personas que están buscando asilo. Según la Secretaría de la ONU, con la rápida propagación de la pandemia del coronavirus, las necesidades de los menores se agudiza. Así habló el vocero de la Secretaría, Stéphane Dujarric de la Rivière.
The statement stresses that displaced children are among those with the most limited access to prevention services, testing, treatment, and other essential support.
La declaración enfatiza que los menores desplazados son los que menos acceso tienen a servicios de prevención, las pruebas médicas y otro apoyo esencial. Además, la pandemia y las medidas para contener el virus tienen consecuencias negativas para la seguridad y la educación. Según Dujarric, ambas organizaciones humanitarias manifestaron su voluntad para transformar la calidad de vida de los menores refugiados. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
De otra parte, el primer ministro australiano Scott Morrison reiteró este martes la necesidad de una investigación transparente sobre el origen del COVID-19. En este sentido, Morrison opina que la Organización Mundial de la Salud es la que debe actuar al ser un asunto importante para la salud pública global. Australia se suma así a las recientes reclamaciones de Estados Unidos y otros países para esclarecer el origen de la pandemia que, según Pekín, se originó en un mercado de la ciudad de Wuhan. Y España, por su parte, ha autorizado salidas muy limitadas a los niños, informa la agencia francesa de prensa.
Un pequeño alivio para los niños españoles. Luego de estar encerrados desde el 14 de marzo, cuando empezó el confinamiento estricto, fueron autorizados por el gobierno a acompañar a un progenitor a hacer las compras básicas.
A partir del día 27 de abril, los menores de 14 años puedan acompañar a un adulto en las actividades que ya permite el decreto del estado de alarma. Es decir, estos menores de 14 años podrán acompañar al adulto con el que habitualmente conviven en desplazamientos para ir, por ejemplo, al supermercado, a la farmacia o a las entidades financieras.
Los adultos pueden salir individualmente para ir a trabajar si no pueden hacerlo desde casa, a comprar comida o medicamentos, ir al banco o sacar rápidamente a su perro. Ante la presión de ciertas regiones y de profesionales pediátricos, el gobierno decidió permitir una mínima movilidad de los menores, advirtiendo el riesgo para su salud física y psicológica que provocaba el confinamiento. Pese a este nuevo permiso, los niños españoles seguirán sometidos a reglas más estrictas que las de otros países europeos, donde se les permite realizar paseos cortos con alguno de sus padres alrededor de su domicilio.
La Fiscalía de Alemania, por su parte, ha acusado este martes de asesinato y odio étnico al autor confeso del ataque en las inmediaciones de una sinagoga en la ciudad de Halle en octubre del año pasado, con el saldo de 2 muertos y varios heridos. La acusación indica que el alemán Stefan Ballet, de 28 años, no pudo entrar en el templo donde se encontraban unas 70 personas para la celebración de Yom Kippur, por lo que comenzó a disparar en plena calle. El agresor grabó sus actos con una cámara instalada en el casco que portaba y lo retransmitió vía internet, por donde se le pudo escuchar gritando frases antisemitas, racistas y xenófobas. Y en Israel, Benjamin Netanyahu y Benny Gantz han firmado un acuerdo para lograr un gobierno de coalición de emergencia. Vamos a Tel Aviv, informa Daniel Blumenthal.
Aproximándose a la recta final que hubiera arrojado a Israel a una cuarta campaña electoral en poco más de un año, el Likud de Benjamin Netanyahu y Azul y Blanco de Benny Gantz lograron ponerse de acuerdo este lunes en los términos de un contrato coalicionario que les permitirá formar en los próximos días un gobierno integrado por no menos de 36 ministros. Será un gobierno de 3 años encabezado inicialmente por Netanyahu, la mitad del término, y seguido por Gantz en el cargo de primer ministro. El juicio por cargos criminales contra Netanyahu deberá comenzar el 24 de mayo y debido a apelaciones ante la Suprema Corte para que prohíba que continúe desempeñándose, las partes acordaron que en tal caso serían convocados nuevos comicios generales. Entre otras de las condiciones, el gobierno podrá imponer la soberanía israelí sobre los territorios palestinos aún ante el riesgo de la anulación del acuerdo de paz con el Reino de Jordania. A pesar de ser catalogado de gobierno de emergencia nacional para hacer frente a la pandemia y a las dificultades económicas que acarrea, durante las últimas 2 semanas, las decisiones principales giraron en torno a la exigencia de Netanyahu de contar con una mayor influencia en la elección de los jueces supremos, temiendo que, de perder el juicio en su contra, dependerá de tales jueces en su apelación final para no terminar en la cárcel por soborno. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
Y en medio de la pandemia del mundo, Oriente Medio se prepara para un Ramadán sombrío. Detalles con la agencia francesa de prensa.
Este año no habrá grandes reuniones en las comidas de la noche con las que se rompe el ayuno, ni oraciones nocturnas en la mezquita, ni viajes a las ciudades santas del Islam, y tampoco reuniones entre amigos hasta bien entrada la noche. Cada año multitudes de musulmanes provenientes del mundo entero suelen rodear la Kaaba de la gran mezquita, pero estas imágenes no se repetirán este año. Para contener la propagación del nuevo coronavirus, las autoridades sauditas suspendieron la Umrah, el peregrinaje a la Meca y Medina. La Organización Mundial de la Salud pidió a los países evitar que un gran número de personas se reúna en lugares asociados a las actividades del Ramadán. Y aunque dijo que el confinamiento no impide a los musulmanes en buen estado de salud ayunar, advirtió que deben consultar con su médico como lo harían para cualquier otra enfermedad. En Irán, el país de Oriente Medio más afectado por la pandemia, el guía supremo, el ayatolá Ali Jamenei, autorizó el sábado a no ayunar durante el mes sagrado si un médico piadoso considera que ello puede volver a la persona vulnerable a la enfermedad. En este caso, según reconoció, conviene ayunar en otro momento.
El número de ejecuciones en el mundo cayó un 5% en 2019, pero la media subió en Oriente Medio tras un importante repunte en Arabia Saudita e Irak, según reporte de Amnistía Internacional. En su informe anual, Condenas a Muerte y Ejecuciones 2019, publicado este martes, Amnistía constató 657 ejecuciones, frente a las 690 de 2018, el número más bajo en una década con excepción de China, un país cuyas cifras siguen clasificadas como secreto de Estado. Amnistía Internacional contabilizó las ejecuciones a través de información oficial, sentencias y testimonio de familiares. A las 6:52 damos la bienvenida a la doctora Marixa Fuentes con su segmento de salud hablando de el coronavirus.
Hola, hola, soy su doctora Marixa Fuentes. Sea usted bienvenido a mi segmento Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de... Hay muchas personas que no entienden lo que es el distanciamiento social y por qué básicamente tenemos que seguir manteniendo el distanciamiento social, incluso cuando los diferentes gobiernos decidan que vamos a tratar de reincorporarnos a la sociedad poquito a poco. Esto es algo que vamos a tener que mantener por un tiempo, no se sabe cuánto tiempo, hasta que podamos vacunarnos, porque entiendo hasta este momento de todo lo que estudio todos los días, según los artículos que van publicando los médicos que van analizando los casos que están tratando con el COVID-19, que la única manera hasta este momento, y cuando cambien las cosas, pues yo le mantendré informado, que tenemos de estar realmente protegidos es cuando algún laboratorio pueda determinar que una vacuna ya está lista para ser aplicada masivamente. El distanciamiento social es sumamente importante porque es la primera medida y la barrera que tenemos de protegernos. Hay personas que todavía no entienden cómo actúa este virus tan astuto, tan contagioso, y la realidad es que hay muchas personas que puede usted relacionarse con ellas en el día a día y la persona no tiene ningún síntoma ni sabe que tiene el virus, y hay síntomas que se comienzan a desarrollar a partir del quinto día. Entonces, esta es precisamente una de los factores de riesgo que pueden ocasionar que esa persona con la que usted se ha ido a tomar un café o ha ido a un rato a visitarle, usted lo ve bien, dice, yo no tengo por qué no compartir con esta persona porque lo veo que está bien, no tiene ninguna característica de ninguna enfermedad, está activo, no pasa nada. va usted y se reúne con esta persona. Sin embargo, esta persona quizás tuvo contacto con otras personas que usted no lo sabe, porque no sabe el paso a paso de su vida. Y esta persona quizás está en esos primeros 5 o 7 días de la viralidad, que se llama, para comenzar a desarrollar los síntomas. Pero como usted lo ve bien, usted no ve la posibilidad de usted contagiarse y cree y toma la decisión de compartir con ciertas y determinadas personas. La realidad es que el virus tiene un alto porcentaje de contagio. No necesariamente todas las personas desarrollan los síntomas de igual manera. Todas las personas podrían reaccionar a los síntomas de una forma diferente porque depende de la salud de la persona, de si padece enfermedades preexistentes y depende también de la respuesta de su sistema de defensas. Con lo cual, en este momento realmente nosotros tenemos muy pocas herramientas para prevenir el contagio de la enfermedad COVID-19. Sin embargo, hay dos que son fundamentales y que están en las manos de nosotros. El aseo de cada uno de nosotros y la limpieza de todo lo que nos rodea, de nuestro cuerpo, nuestras manos y de todo lo que tocamos, y mantener el distanciamiento social. Real y tristemente es la única solución por el momento. Tenga esto en cuenta y que Dios le bendiga. Seguimos mañana, Dios mediante.
A las 6:56, quieto, en primera llegaron los deportes, Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Ricardo. Bueno, hoy hubo una reunión gigantesca por teléfono, por supuesto, o vía teleconferencia, entre la UEFA, Unión de Fútbol Asociada, y las 55, okay, las 55 federaciones del viejo continente, para ver lo que va a pasar este año, el triste futuro del balompié europeo. Y lo que sí te puedo decir después de leer muchos cables distintos es que la UEFA, bajando el tono bélico que tenía hace 2 semanas, ustedes recordarán que hace poco la UEFA estaba amenazando a los partidos que no terminen su liga doméstica de que esos equipos no podrán participar en la próxima Champions League o Europa League. Bueno, aparentemente la UEFA está diciendo que si la Liga Nacional decreta un campeón, ese campeón sí va a poder participar en las competencias europeas. También anunció la UEFA que los playoffs para la Eurocopa, que ahora se va a jugar en el 2021, se podrían celebrar entre octubre y noviembre de este año. Todavía hay 4 plazas, 8 equipos y 16 partidos por jugar para ver quién va a la Eurocopa del próximo año. Y también la UEFA dijo, por favor, salvar el día, el 29 de agosto en Turquía. Sábado 29 de agosto, la final de la Champions League. Aunque esto es un poquito más complicado de lo que suena, porque todavía tenemos que jugar los octavos de final, los cuartos de final y las semifinales de la Champions League. Así que anuncien una fecha, pero aún así hay que jugar muchos partidos. Vamos a ver cómo se las arreglan para meter tantos encuentros en octubre de este año. Y también sabemos que Corea del Sur anunció que el 5 de mayo tendrá la apertura de su liga profesional de béisbol. Las primeras 2 semanas se jugarán a puertas cerradas. Supuestamente la liga coreana de béisbol va a comenzar el 28 de marzo, 10 clubes, y va a estar todo bastante controlado cuando se cante play ball en Corea del Sur dentro de apenas unos 10 días. Los aficionados del béisbol de las mayores están comenzando a demandar al béisbol de las grandes ligas, a los Yankees y a los Mets, porque no les han devuelto el dinero por los partidos que no se jugaron y posiblemente no se vayan a jugar. Estos aficionados de los clubes están diciendo que si los partidos iban a jugar en agosto, en abril, y a lo mejor no se llega a jugar, que les deben de devolver el dinero ahora mismo. Más deportes dentro de 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita,
Radio Martí.
Radio Martí Noticias.
Amigos, nos vamos. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el Estudio A estuvo el ingeniero Juan Pendaz en los controles. Sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huelga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quienes agradece su gentil sintonía. manténgase en la sintonía de Radio Martí y por favor, nuestra cordial invitación para las 11 de la noche. Les esperamos. Hasta pronto.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio